El partidazo de COPE, la contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:02, hora menos en Canarias. Hoy nos vamos a ir de viaje posiblemente a una de las mejores zonas de España, a donde veranea la mayor parte del equipo de deportes de la cadena COPE. Seguro que alguno de vosotros ya sabe de dónde hablo. Estarán también por aquí Dani Senabri y Carlos Sáez para hablar de videojuegos, como cada noche de martes durante este verano. Y nos está escuchando ya nada más y nada menos que el número uno del pádel mundial. Está en pleno torneo en el Adeslas Open, que empezó el pasado domingo aquí en Madrid, así que no le hacemos esperar mucho más. Paquito Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a la contraportada, ¿cómo estás?
Bien, bien, nada. Aquí deseando comenzar el torneo, a tope.
¿Cuándo debutáis Pablo Lima y tú? El jueves, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, debutamos el jueves contra el que salga ganador de un partido de primera ronda. Y bueno, y sea el que sea, va a ser duro y vamos a ir. Tenemos que estar a tope mentalmente y físicamente.
Oye, ¿tenéis protocolo en el pádel? No sé si sabes la que tenemos montada con el protocolo del fútbol. ¿Cómo hacéis para jugar? ¿Pasáis test? ¿Qué hacéis?
Sí, nosotros nos hacemos unos test siempre antes del torneo y tenemos que presentar los resultados mínimo, o sea, sobre unas 48 horas antes de debutar.
Y de momento bien, ¿no? Ningún positivo, todo correcto.
De momento, hasta que yo sepa, bien. No sé si ha habido alguna sorpresa, pero nada, nosotros de momento bien.
Bueno, esperemos que siga así. Y obviamente sin público.
Claro, evidentemente creo que va a ser, ojalá, la última prueba sin público para luego volver a empezar a jugar torneos y viajar. Y nada, bueno, pues es distinto, por lo menos hemos vuelto a la competición, pero a nosotros lo que nos gusta es el ambiente y jugar delante de, pues de lo que justo antes del COVID, pues delante de 4.000, 5.000 personas.
No tiene nada que ver jugar en una pista vacía, que se escucha la bola, que se os escucha a vosotros gritar, a tener, como decías, a 4.000, 5.000 personas jaleando lo que hacéis en el campo, ¿no?
Efectivamente, es muy distinto, no tiene nada que ver y además nosotros sentimos mucho el aliento del público y además, bueno, pues tengo la suerte de tener una conexión especial con la grada y el público, que a mí me gusta que se lo pasen bien y ellos yo creo que disfrutan con nuestro juego, así que los echamos de menos, eso está claro.
Es que tu estilo es un poco showman, ¿no? O sea, cuanto más virtuoso y más bonito puede ser el punto, para ti mejor.
Sí, yo entiendo el deporte como, bueno, como su esencia, pero también como espectáculo. A mí la combinación deporte profesional con espectáculo me parece maravillosa y en ese sentido, pues, ojalá el pádel sea un deporte espectáculo. No solo, bueno, que lo vivan los amantes del pádel, sino que también aquel el que no le gusta el pádel, pues vaya allí y vea un show y un espectáculo, como pasa en la NBA.
Cada día sois más, o sea, el pádel es un deporte que en los últimos años en España ha crecido una barbaridad. Ya no te digo en cuanto a la gente que lo practica, que eso lo tocamos ahora, pero público es increíble.
Sí, absolutamente, el pádel ha crecido muchísimo. Y no solo en España, también a nivel internacional. Ahora mismo acabo de estar en Suecia la semana pasada y es una barbaridad lo que está creciendo allí y en los países nórdicos. Creo que van a ser, bueno, una de las capitales del mundo del pádel, si no lo son ya. Y bueno, y aquí en España, pues gracias a vosotros, a los medios de comunicación y a que cada vez pues el pádel se juega en más sitios, en más ciudades, en distintos países, pues tiene una mayor cobertura y eso pues evidentemente hace que el deporte profesional esté creciendo muchísimo.
Es que es muy social, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona puede jugar al pádel y eso crea bastante afición.
Así es un deporte que no exige tener un gran físico ni un talento para pasar la pelota al otro lado y eso hace que, sumado a que, bueno, las cervecitas de después, el previo al partido, el postpartido, pues yo creo que lo hace tan, tan apetecible. Que es súper fácil de jugar y que luego, pues todo el mundo en ese tercer tiempo, como lo llaman en rugby, pues es divertido.
Pero es súper fácil de jugar a nivel amateur usuario, pero los profesionales le dedicáis un buen puñado de horas, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, jugar al pádel es, bueno, es muy sencillo. Yo siempre digo que es relativamente fácil jugar al pádel. Jugar bien y entender un poco el deporte, la táctica y la técnica ya no es tan fácil. Pero bueno, el amateur lo que quiere es pasárselo bien y eso lo consigue todo el mundo.
¿Tú cuántas horas entrenas al día?
De pádel, 2 horas al día, de físico, 1 hora y media, y luego pues entre fisio, psicólogo, ver partidos, analizar rivales y tal, pues de media decimos que le echamos unas 4 o 5 horas al día de entrenamiento.
¿Se puede vivir del pádel?
Sí, yo vivo de esto, no somos ricos, ni mucho menos como los futbolistas, los tenistas, los del baloncesto, pero sí que nos da para vivir de esto, y cada año más, cada año está creciendo más. Yo calculo que más o menos los 50 primeros, 40 primeros del ranking pueden llegar a vivir de esto, sin ser ricos, como te he dicho, o sea, no creo yo que vaya a colgar la pala y a vivir de un poco de la renta, pero sí que nos da para vivir, que ya es para considerarse afortunado.
Tú tienes 31 años, ¿hasta cuándo se puede vivir del pádel? O sea, no te estoy llamando viejo ni mucho menos, ¿eh? Pero ¿cuántos años le quedan de pádel a Paquito Navarro?
hombre, tengo 31, yo creo o espero estar dando guerra pues hasta unos 7, 8 años más. Es un deporte longevo donde el nivel físico influye, pero creo que el nivel, o sea, a nivel mental hay que estar mejor preparado y el entendimiento del juego y de la táctica también tiene un peso importante en un jugador de pádel, así que yo creo que puedo ser competitivo hasta los 38 o 39 años, ¿por qué no? Sí.
Es que es bastante lesivo el pádel, ¿no? O sea, el cuerpo sufre bastante practicando, no es un deporte cómodo.
No más que otros. Antiguamente cuando se jugaba en la superficie de quick, que es como cemento, es duro, sí que creo que los impactos y sobre la rodilla se sufría. Pero hoy en día que todas las pistas son de césped artificial, no es un deporte nada lesivo y bueno, si con un buen peso de la pala y una buena pala, o sea, no tiene por qué tampoco salirte el determinado codo de tenista ni sufrir lesiones, ¿no? Si más o menos te cuidas, puedes jugar al pádel toda la vida.
Oye, ¿y durante la cuarentena cómo te las apañabas para entrenar? Pues entiendo que en casa no tendrás pista de pádel.
No, seguro que no. Nada, pues entrenaba de la manera que podía. Me ponía, como muchos han hecho, a Patrick Jordan enfrente de la tele o a cualquiera un poco que haga gimnasio virtual, y eso sumado a que tengo una bicicletita estática y que me mandaba ejercicio, mi preparador físico, una pesa y tal, pues lo he llevado como he podido. Pero evidentemente se ha hecho largo y duro.
¿La volea que la practicabas con tu vecino intentando colar la bola por la ventana o eso solo fue una vez?
Eso fue solo una vez, pero nada, dijimos que una vez y no más, no vaya a ser que la pelotita caiga encima de un coche y menuda gracia.
El cristal terminó entero, ¿no? O sea, en el vídeo no sale roto.
Nada, entero. Lo que suena es la persiana, pero sí, por lo menos no hay que pagarle nada al vecino.
Alguien que es número uno de World Padel Tour, ¿qué retos tiene? O sea, tú cuando eres número uno, ¿qué objetivo te pones?
Continuar siéndolo el máximo tiempo que me dejen los rivales. Creo que este año está súper igualado, que va a estar durísimo, que está hay parejas durísimas como Galán Lebrón, como Tapia Vela, como Sanjo y Estupa, Mati Maxi, que todos quieren el uno. Y mi reto pues es intentar mantenerlo. Voy a poner todo de mi parte para seguir estando ahí arriba.
¿Sabes que en la radio estamos súper enganchados al pádel y que el otro día estábamos haciendo un torneo mientras tú estabas entrenando la pista de al lado?
¿Ah, sí? Pues no lo sabía, pero bueno, no me extraña. Si es que el pádel es una fiebre, o sea, no es imparable.
Ahora mismo, si no hubiese coronavirus, estarían celebrando en Tokio los Juegos Olímpicos. Si yo ahora mismo te digo que en París 2024 el pádel es olímpico, ¿qué haces?
Bueno, me llevaría una gran sorpresa y una ilusión tremenda. Yo creo que esa es un poco la espinita o la última piedrita que le falta por superar al pádel, el llegar a ser olímpico. Ojalá pueda vivirlo como jugador en un futuro y si no, pues como entrenador o con mis ojos, aunque sea verlo.
¿Lo ves factible? ¿Ves al pádel con posibilidades de ser olímpico próximamente?
Quizás no en 4 años, pero ¿por qué no? ¿Dentro de 8 o 12? Sí, yo quiero creer que sí, que el pádel es un fenómeno que está creciendo mucho, tiene que jugarse en un número determinado de países que ahora mismo, a día de hoy, cada vez son más las federaciones que están saliendo, así que ¿por qué no? Yo creo que apostaría en 8 o 12 años, podría ser olímpico.
Si en 10 años es olímpico, ¿Paquito Navarro aguanta para llegar a unos Juegos o no?
Si a mí me aseguran que en 10 años el pádel es olímpico, yo doy mi palabra de que me voy a cuidar físicamente para representar a España en unos Juegos Olímpicos. Me haría muchísima ilusión.
Aparte del Paquito Navarro deportista, hay un Paquito Navarro showman y actor, porque yo te veo en TikTok y te encanta.
Sí. A mí mis amigos de coña me dicen que he encontrado mi red social, porque además es verdad, me lo paso muy bien y siempre estoy maquinando o veo vídeos que me gustan y los replico y tal, así que me encanta, me parece muy, muy, muy divertido y me gusta hacer el payaso, lo reconozco.
¿Y te ves como actor entonces o qué?
Pues no me importaría, ¿por qué no? A mí me gusta, ya te he dicho, el mundo del espectáculo y tal, y si algún día sale algún papel para mí facilito, ¿por qué no? Me gustaría probar, sí, es algo que me llama la atención.
Ha estrenado la semana pasada Santiago Segura, Padre, no hay más que uno, dos. Si te llama para Torrente, le dices que sí, ¿no?
Hombre, por supuesto, ahí el primero, seguro.
Oye, ¿tienes vacaciones este año o no?
Este año, bueno, lo que nos permita el calendario y el virus. Yo al final me voy adaptando en el calendario, pues prácticamente te diría semana a semana. Así que vacaciones, bueno, pues pocas, pocas. La realidad es que pocas, a expensas de lo que ocurra.
Tú eres de Sevilla, si te dejan, no tienes tiempo para irte de vacaciones, ¿te vas a Sevilla o dónde vas? ¿Dónde veranea
Bueno,
Paquito Navarro?
a Sevilla ahora hace un poquito de calor. Yo a
Un poquito.
Sevilla voy en primavera, en invierno, a la feria, a la Semana Santa. Yo creo que esa época para ir a Sevilla no hay ciudad igual. Pero ahora mismo, uno de mis sitios favoritos, si pudiera elegir, es irme a Cádiz, ahí a Los Caños, a Zahora, a El Palmar, todo, Conil, toda esa zona que me parece un auténtico paraíso. Así que si puedo escaparme 4 o 5 días, búscame por allí.
No lo dudes que lo haremos porque bastante gente de la radio veranea por Cádiz. Paquito, muchísimas gracias por pasarte de la contraportada. Mucha suerte en el Adesas Open que empezó el pasado domingo día 2 y que dura hasta el 9 de agosto. Paquito Navarro y Pablo Lima debutan el jueves. Muchas gracias y mucha suerte.
Un placer, un gusto poder compartir un ratito con vosotros y aquí estoy para siempre que me queráis.
Un
Así que un
abrazo.
fuerte abrazo a todos. Adiós.
Ya está por aquí Charly Sáez y Dani Senabre porque hoy toca hablar de videojuegos. ¿Qué tal, Charly? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Basteiro.
Hola, Dani, buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Vamos a ver, yo tengo que plantearos una pregunta. No sé si sois tenéis dudas o no, pero ¿qué sois? ¿De PlayStation o de Xbox?
Vamos, yo no sé, Dani, yo dudas no he tenido nunca.
Yo tampoco.
También es cierto que no sé muy bien por qué empecé cogiendo el camino de PlayStation y nunca cogí el otro, pero yo creo que es que cambiar además luego, Dani, a mitad del río es prácticamente imposible. Si has cogido una desde el principio, ¿no? Yo creo que vas por ahí, por esa linde, hasta que se te agote.
Aunque siempre hay el típico friki, yo tengo algún amigo que es así, que tiene las dos y va cambiando de una cosa a la otra. No, porque este juego es exclusivo, entonces él no sé qué. Pero bueno, yo solo tener que adaptarme al mando,
uf,
ir cambiando y tal, no lo veo muy factible. Lo siento por los Xboxers que nos están escuchando, porque esto, Luis, es una guerra, realmente es como Barça y Madrid.
Sí, por eso
como
lo preguntaba. O sea, hay gente
pero
que no
aquí
sé si odio, pero.
Sí, aquí somos de PlayStation. Aunque te digo una cosa, estoy muy, muy desconcertado, y esto da para un programa entero otro día, con la nueva generación, con la Play 5 y la nueva Xbox, porque hay muy poca información a nivel de características técnicas, de qué televisión necesitas, de si va a ser 4K, 8K, los frames por segundo, no sé qué. Y bueno, la mayoría de gente dice que es mejor la Xbox en esta nueva generación, pero bueno, ya veremos.
A mí me pasa un poco como a ti con esta nueva batalla que va a hacerse más o menos a finales de año, en torno a noviembre, diciembre, yo creo que tienen previsto que salgan las dos consolas. La Xbox es un cubo que mola un montón, está súper chula, y luego la Play tiene un diseño un poco más atrevido que los últimos años. Y yo no sé, al final, vamos, yo ya te digo, yo ya sé lo que voy a hacer, aunque
sí, la Play
pueda enredarme y decirte que no, que tal, al final, pues
hombre de costumbre,
sí,
la Play.
Al final, es que, ya te digo, lo del mando que decía Dani parece una chorrada, pero es muy importante. O sea, la X es la X y no es la A.
Correcto.
¿O no? Es que vamos.
Sí,
es que
el cuadrado, el círculo, el triángulo, eso es sagrado, vamos. Eso no se negocia.
Eso no se toca.
Igual no era pregunta tan técnica, pero ¿qué esperáis de esa nueva PlayStation 5?
Bueno, lo único que sé seguro que va a tener, y eso me alegra un montón, es los tiempos de carga, que son mucho más rápidos. O sea, solo por eso ya me vale la pena, porque hay veces que para cargar un juego, una pantalla, unos datos guardados, no sé qué, se te va la vida. A ver, comparado con años atrás, cuando éramos jóvenes, sí. Pues no, pues es maravilloso lo que tenemos. Pero claro, he visto las demostraciones que hicieron, creo que era con el Spider-Man y algún otro juego, de cuánto tardan, en el 2K también lo hicieron, desde que lo ponen hasta que empieza el juego y pasa un segundo o menos de un segundo. Entonces, esa inmediatez ya la tienes. Y luego, evidentemente, a nivel gráfico hay que dar un salto respecto a esta generación. Se habla de conectividad, de jugar en la nube, todo esto no está muy claro. Pero yo solo con lo de los tiempos de carga ya soy bastante feliz.
A mí me parece interesante la propuesta que hace en este caso PlayStation, que propone o va a proponer dos consolas al mercado, una edición digital y una no digital, por así decirlo. Vamos, anda. Básicamente, una que va a tener ranura para Blu-ray y una que no lo va a tener. En teoría, la que tiene para Blu-ray va a ser más cara que la otra. Y también, Dani, yo en este caso, bueno, tú no, porque tú eres conservador de consolas. Yo que soy empaquetador profesional de consolas, que la que tengo la empaqueto para comprar el año que viene, me interesa mucho que yo pueda seguir jugando a lo que tengo ahora.
Porque sí, retrocompatibilidad.
Claro,
¿no?
Pues yo tengo muchas cosas empantanadas, por así decirlo. Tengo juegos que, de esos que dices, algún día lo cogeré, no sé cuándo, y no suele pasar, pero me gusta tener la oportunidad de
saber
hacerlo.
Saber que lo tienes ahí.
Claro,
si quieres,
y,
¿no?
Y en la Play, además, con la biblioteca esa tan chula que tienes, que vas y vas bajándote el juego que quieras jugar en ese momento y tal, yo creo que eso tendría que ser, vamos, el día que salga tiene que funcionar.
Oye, sí, ¿del precio se sabe algo o no se sabe nada?
Bueno, en torno a los 600 euros.
Yo he visto en yo sigo una cuenta en Twitter que se llama, me parece que OnlyPS5 o algo así, que te ponen cosas y de rumores, y dicen, pero esto es un triple que se ha tirado uno por ahí, que la edición digital, o sea, sin ranura para el Blu-ray, va a costar 400 y bueno, la que tiene ranura 500. Pero eso...
Si vale 400 es muy barata, ¿eh? Para lo que
barata.
Se supone que...
Hombre, acuérdate, Dani, que en la Play 3, que se subieron a la parra una barbaridad, que fueron como 600 pavos la consola. Hombre, tuvieron éxito porque no vamos a decir que Sony fracasó, porque eso es, es demasiado. Pero no me vieron tantas como de la 4. La 4 tuvo un precio mucho más ajustado al principio.
Es que la 3 es como muy especial. A mí me gusta bastante la 3. Ahora no nos vamos a poner aquí nostálgicos, pero las primeras ediciones que sacaron eran como más gordas.
Sí, las del culo gordo, estas.
Exacto. Y luego las más delgadas, las slim, eran mejores y más funcionales, pero no tenían las mismas características, y la Play 3 tiene como una especie de motor especial, no sé qué, que es diferente a las otras Play, y por eso no se ha podido hacer retrocompatibilidad de los juegos de Play 3, que es para mí el gran fallo de la Play 4, pero bueno, han asegurado que con la 5 sí que habrá como mínimo de la 4 seguro, ya veremos si más atrás.
Y era muy cara de salida, muy cara.
Oye, hablabais la semana pasada con Ganga de juegos de sagas, ¿vosotros sois de los que os termináis los juegos? O sea, hay juegos que el FIFA no se termina, y los juegos así, el NBA 2K tampoco. Pero los juegos de saga, ¿los termináis o los tenéis llegado a dejar a medias?
Dani.
Yo los tengo que terminar. Tengo un TOC con esto, un trastorno obsesivo compulsivo. Igual que las series, o sea, muy mala tiene que ser. Una serie que ya había empezado tiene que ser muy mala para no acabarla. Y con los juegos me pasa igual los que son de historia. No juego a muchos, pero bueno, yo si juego al God of War, por ejemplo, que me encantó, yo no puedo dejar a Kratos ahí sin saber pasa, si llega a Zeus o no llega a Zeus. Entonces lo tengo que acabar.
Yo soy poco consistente, jugador poco consistente, porque no es que me aburre, es que a lo mejor se me cruza otra cosa por el camino mientras tanto y lo dejo. Y sí que es cierto un poco lo que te decía antes, que tengo cosas empantanadas que tengo ahí pendientes y que no termino de rematar, y eso es un gran pesar que llevo encima, porque hay juegos que me hubiera gustado mucho, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, que nunca me sale completo, bien dicho. Ese juego lo dejé a la mitad y me arrepiento todos los días, y muchos días que vengo a la radio digo, mira, esta noche me voy a echar una partida, pero luego llego tal y digo...
¿Nunca lo retomas?
Un partido baloncesto.
Ese Charlie es como el Ghost of Tsushima que hablábamos antes de entrar al programa, que es de mundo abierto, entonces es precioso y tal, pero claro, no te da la vida, no te da tiempo de explorar todo el oeste del Red Dead Redemption y todo el mundo de Japón de Ghost of Tsushima, y acariciar a todos los zorros y perseguir a todos. O sea, es imposible.
Por cierto, ¿no? Las imágenes son súper chulas del juego, que se cuelgan ahí por las redes sociales. Yo no lo tengo el juego ese, pero dicen que está muy bien y que la verdad es que tiene un aspecto visual extraordinario.
Dani, muchísimas gracias por estar una noche más aquí en La Contraportada hablando de videojuegos. Un abrazo.
Un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Charlie.
Chao.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La Contraportada. Con Luis Basteiro.
Seguimos viajando por España, seguimos viajando en La Contraportada del Partidazo de COPE. Cuando Ganga me dijo al principio, te dejo elegir solo una de Andalucía, el resto las hago yo, que yo me quedo con Cádiz, con la ciudad de primera. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, lo tienes bastante fácil, todo hay que decirlo. La mitad de COPE va para ahí.
Es verdad que sí. Yo creo que casi toda redacción de deportes de COPE y de COPE en general, de toda redacción, más de la mitad veranea en la provincia de Cádiz. La verdad es que sí, que yo creo que se vende, sobre todo porque yo creo que se vende fácil, ¿no? Cádiz, y ya no solamente la capital, sino la provincia, es que es un paraíso en verano, ¿no? Es un lugar que diferente al resto, no es un lugar que esté muy masificado tampoco, en las playas, además permite que se pueda ver diferentes tipos de personas de toda España y de toda Europa en la provincia, y yo creo que estamos en un rincón maravilloso, que os voy a contar, ¿no? Si es que vosotros por ahí en la redacción preguntáis y todo, pues yo, ¿dónde vas a estar? Pues en Conil, o en el Timón de Roche, o en el Palmar, o en los Caños de Meca, bueno, o en Cádiz Capital, donde
te
sea.
Te lo iba a sacar luego, que el restaurante de referencia sin duda el Timón de Roche, ¿no?
Hombre, de nuestro Super Paco, claro que sí. Además, tú sabes que para nuestro Paco González es su familia, la familia del Timón de Roche. El Timón de Roche, que es un restaurante idílico, que está en la urbanización Roche, que pertenece a Conil, y está ubicado en plena playa, o una cala, ¿no? Una pequeña calita, y tiene un encanto porque es un restaurante que, además de comer muy bien, pero muy bien, pues la decoración es tipo náutica, un barco. La verdad es que es un sitio maravilloso y que, evidentemente, pues nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes, a todos los que no lo conozcan, porque es un sitio maravilloso que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿no?
A ver si me ayudas a resolver la duda. ¿Tú por qué crees que van? ¿Por la gastronomía, por las playas o por la fiesta? Porque ahí tenéis de todo.
Sí, aunque este verano, con el tema del coronavirus, fiesta, vamos
a este verano
fuera.
Algo menos, y con distancia de seguridad y con precaución, pero aún así algún chiringuito que hay por ahí es imperdible.
Sí, hombre, habrá sus conciertitos y sus cosas, sí habrá, seguro. Pues yo creo que por las dos cosas, ¿no? Por las playas, porque, mira, yo conozco, yo creo que en gran medida, playas de toda, casi toda España y de Andalucía, que tenemos muchos kilómetros de playa, y yo lo digo muchas veces, yo creo que las playas de Cádiz, que me perdonen el resto, que también son muy buenas, pero las playas de Cádiz son un paraíso, ya no solamente porque por la arena fina y por la cantidad de kilómetros de playa y porque te bañas y puedes andar incluso 50 y 100 metros y el agua prácticamente que ni te tapa, ¿no? No solamente
magnífico.
Por eso, sino porque te encuentras de todo, te puedes encontrar desde Cádiz capital, que son playas urbanas, playas en la misma ciudad, a playas de, no sé, que parecidas a la Riviera Maya o a Cancún, o sea, playas como la del Palmar, que es una referencia del surf, uh-huh. O Tarifa, ¿no? Tarifa es ahora mismo la capital del surf de toda Europa, ¿no? Y de eso dan fe gente como Gisela Pulido, ¿no? Que es campeona del mundo de kitesurf, por ejemplo, ¿no? Tenemos un poco de todo, ¿no? Playas de todo tipo, ya digo, playas urbanas como podemos tener en la capital, o playas sin nada a la vista, playas casi paradisíacas, ya sean en los Caños de Meca, en el Palmar, en Zahara de los Atunes, que es otra de las
localidades. Zahara es una pasada.
Zahara es una locura. Zahara es una pedanía o una entidad local autónoma que se llama, que pertenece a Barbate, y es un pueblo muy pequeñito. Zahara en invierno yo creo que tendrá unos 1.000 habitantes, y en verano, pues imaginaros la cantidad de gente que hay. Y es un templo también del atún rojo de Almadraba, que es uno de los manjares que tenemos.
Que está buenísimo.
En la provincia es una cosa maravillosa. Además, acaba de terminar la temporada del atún, que para que el que no lo sepa, pues se pesca, se captura de forma artesanal en las almadrabas, y acaba de finalizar la temporada, y hay atún ya para todo el año, que es un manjar en China, por ejemplo, pero que también cada vez más se consume en la provincia de Cádiz y en Zahara de los Atunes, Barbate, en Conil, en Vejer. Bueno, Vejer, es que nos podemos llevar aquí 10 horas hablando de Cádiz, de la provincia.
Y más. Oye, ¿y de precios cómo estamos por ahí?
Pues depende un poco dónde la zona, ¿no? Es verdad que con el tema del coronavirus, la ocupación hotelera, por ejemplo, yo lo leí hace unos días, la zona de la capital, de Cádiz, de Chiclana, del puerto de Santa María, de Rota, la ocupación hotelera no está siendo la de otros años, como es evidente, estamos en torno, creo que la previsión era en torno al 50%, y eso hará que también bajen un poco los precios, ¿no? Yo creo que es un poco la zona, ¿no? Por ejemplo, si te vas a la zona de Cádiz capital, puede ser un poco más barato y te puede salir una noche en un hotel pues en torno a unos 80, 90 euros. Y si te vas, por ejemplo, a la zona de Conil, de Zahara de los Atunes, de Vejer, Tarifa, pues ya el precio puede subir, y a lo mejor dos noches, si es entre semana, pues te pueden salir por más de 200 euros, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Tú, teniendo todo eso por ahí, a dónde te vas a ir este verano?
Pues yo me voy a Galicia.
Anda, oye, pues te digo sitios, que yo soy de Pontevedra.
Ah, pues mira, no, te lo digo porque mi pareja tiene una casa en la Ría Baixa, cerca de Ribeira.
Joder, pues...
Y,
no eliges
y
claro, mal sitio, ¿eh?
Claro, y mi idea era hacer Camino Santiago, que lo hice el año pasado, quiero hacerlo todos los años, pero este año me lo estoy pensando con el tema del coronavirus, pero bueno, que es verdad que yo me voy a Galicia por desconectar un poco, pero que cada fin de semana me voy, mira, el fin de semana pasado estuve muy cerca en el Timón de Roche precisamente, y este fin de semana a lo mejor pues vamos a Caños de Meca, o sea que aquí tenemos playas para elegir y para aburrir, ¿no?
Oye, pues hacemos una cosa, yo te dejo mi casa en Pontevedra y tú me dejas la tuya en Cádiz y todos en paz.
Ya lo tenemos hecho.
Venga.
Eso,
oye,
hay que firmarlo.
Disfruta de las vacaciones, ¿eh, Rubén? Nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Muy bien, gracias a todos. Un abrazo.
Música japonesa porque nos vamos a Tokio. Allí está Ángel García con sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Luis. Con Bangua desde Tokio. Llegó el día. ¿Quién no ha soñado con ganar a Brasil en fútbol y a Estados Unidos en baloncesto? Yo siempre, la verdad. Con esa envidia malsana a sus filigranas, a sus regates, a sus mates o a sus triples. Hasta hoy. Hoy cayeron los dos. El mismo día y contra el mismo rival. Contra España, contra nosotros. Imagínate lo a gusto que me he quedado después de ver esos cuartos de final de baloncesto y esa semifinal de fútbol. Las medallas están cerca y llegarán, pero hoy toca saborear algo de igual de importante. La victoria imposible. Tumbar al favorito. Eliminar al campeón. Conseguir que el mundo entero nos envidie y abra sus informativos con nosotros. Sucedió hace 21 años, en categoría junior, y hoy ha vuelto a pasar, pero esta vez de verdad. Esta vez con los mayores, campeones olímpicos.
¡Quedan tres décimas! ¡España es campeona del mundo de baloncesto! ¡Impresionante! Los jugadores se tiran por el suelo, ahí lo tienen. Los abrazos en el banquillo, ha caído Estados Unidos, ni con los árbitros, ni con la prepotencia, ni con nada, fuera Estados Unidos, campeona España. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Hasta aquí la contraportada de este martes 4 de agosto. Sigan escuchando la radio, porque son días de radio, de mucha radio. Nosotros mañana seguiremos viajando por España. Estarán también por aquí Carlos Sáez y Andrea Peláez. A ver quién sabe más del programa de Deportes COPE de Manolo Lama en la linterna. Y tendremos un invitado muy especial. Hasta aquí les puedo leer. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós. Take up my time with thinking of a breakup. And you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Luis Basteiro.
COPE. Estar informado.